¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco en esta tarde de jueves 30 de julio. Como siempre, estamos aquí en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt, Duna.cl en todas partes, en arroba Radio Duna es nuestro Twitter. Y si ustedes se quieren comunicar con nosotros, pueden hacerlo, por supuesto, a través del Twitter, también a través del teléfono, particularmente porque hoy día, como es jueves, tenemos regalos interesantes para ustedes. Nuestro teléfono es 2571-7050. Vamos a... Bueno, hoy día también es jueves, sí. Nosotros tenemos los panoramas, va a venir a Cecia Barca en algunos minutos más, sino que también tenemos conversación acerca del futuro con Pancho Aravena. Y esta tarde vamos a estar con Andrés Kub. Él es biólogo, doctor en biología molecular, director del Instituto Milenio de Neurociencia Biomédica. Así que vamos a estar hablando sobre temas de neurociencia, también sobre la ciencia en general, con nuestro invitado de hoy. Y ya está en el estudio, por supuesto, Rodrigo Álvarez, para comentar las noticias de la jornada, que es lo que más ha llamado la atención, Rodrigo. Noticias de todo tipo, con declaraciones altisonantes, podríamos decir, sobre todo en relación con el estado de salud de Manuel Contreras. Habló el diputado Ulloa de la UDI, habló también el senador Hernán Larraín, con distintas visiones, por supuesto.
¿Cómo estás?
¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Que demuestra que la situación al interior del gremialismo tiene de varios tintes. De opiniones al menos, por lo que tú decías de Ulloa y lo que dijo más temprano el propio presidente del gremialismo, Hernán Larraín. Que tiene que ver más con la enfermedad de Contreras Sepúlveda, qué podría pasar en una eventual muerte.
Sí, lo está matando ya. Sí.
Es fuerte. Bueno. Es fuerte, sí, plantearlo así, pero sí, es así, y se están adelantando un poco. No nosotros, sino quienes han emitido las declaraciones durante el transcurso de esta mañana.
Pero te digo algo,
¿sí?
Hay que estar preparado para todo.
Sí, siempre.
Sí, pues, siempre.
Sí. Sí.
Siempre.
Ahora, no sé si están adelantando mucho, ¿no?, para estar preparado, pero bueno.
529 años. Esa es la suma de condenas que sí tiene, 529 años. Podría haber dicho, júntemelos todos y los qué increíble.
Bueno,
increíble.
Y la ahora, polémica está
perdón, enterada, una sola cosa. Tal vez lo más increíble es que se junte todo eso en una sola persona. Claro, hay otros integrantes de la DINA, de la ex DINA, que también han recibido condenas importantes, de varias décadas algunos de ellos, pero estuvo todo concentrado en una sola persona. Aquí hubo un solo malo en nuestro país. No habrá habido hartos más, algunos tal vez, no de esas características, pero tal vez un poquito menos, con otro tipo de participación. Esto, el problema cuando se produce en un país una violación de derechos humanos de manera masiva, la verdad que hay muchos culpables, muchos involucrados, directa, indirectamente, muchos cómplices también.
Encubridores también.
Y encubridores, y justificadores históricos también.
Todavía.
Eso todavía hay.
Bueno, el punto es que se instala polémica a raíz de lo que manifestó el diputado Ulloa por el Bío, que ha manifestado que, y en raíz de la situación de Contreras Sepúlveda, la eventualidad de un funeral, él dice que el ejército debería rendir honores militares como a su juicio corresponde, fue lo que dijo Ulloa. Por ser un general, porque así lo establece la ley, y así nomás es parte de lo que él declara en el diario El Sur, que se saca a colación hoy día a propósito de eso, y que demuestra que las visiones al interior de la UDI, y por eso sacamos a colación también a Hernán Larraín, son bien antagónicas. Larraín dijo, no debiera morir como general, Contreras, y Ulloa, por su parte, manifiesta esto. Pero ¿qué es lo concreto de esto? Es que efectivamente no va a tener honores como militar, como en su funeral.
Sería incomprensible que lo estuviera.
Porque hace poco rato lo ha aclarado el propio vocero de gobierno, más allá de que durante el día se había dicho que efectivamente existía un código militar y existía una posibilidad de que él fuera o tuviera los honores en su funeral desde el punto de vista de que establece así las normas o una modificación. Ocurre que el reglamento fue modificado, este reglamento que permitía honores militares en caso de muerte fue modificado en el 2009, estamos hablando de un reglamento que data del 2006, que fue modificado. Estamos hablando del artículo 155 del reglamento de guarnición de las Fuerzas Armadas, que fue firmado el 24 de enero del 2006, y en él se dispone el protocolo para despedir los restos de altas autoridades de los tres poderes del Estado y personal de las Fuerzas Armadas, en servicio activo o en retiro, que es el caso de Contreras Sepúlveda. Pero este reglamento, como yo decía, fue modificado el 2009, donde se agrega que no podrá recibir los honores militares o fúnebres quien haya sido condenado por sentencia ejecutoriada a pena aflictiva, que es el caso de Manuel Contreras Sepúlveda. Así que, despejado ese punto, la posibilidad y lo que había planteado el señor Ulloa ya quedó ahí un poco más en el olvido, pero vuelve a sacar a colación un tema que es de sumo sensible y que demuestra que al interior de la UDI, al menos en esta pasada, hay posiciones bien, bien antagónicas. ¿Pasemos a otro tema?
Por favor.
Está por irse del país Alexis Sánchez.
¿Ya?
Porque tiene que volver a la liga. Sí, tiene que volver a,
sí, claro.
Aquí a la liga. Tiene que volver a la liga inglesa, claro. Claro. Volver a entrenar con el Arsenal. Y hoy día estuvo ahí en Plaza Italia, se instaló un escenario, qué sé yo, con uno de sus auspiciadores, y habló varias cosas. Reconoció que tras el penal de la Copa América tenía ganas de llorar. Pero como que le sacan un poco de contexto esta frase. ¿Por qué? Mira, escuchemos al propio Alexis Sánchez.
El otro día estuve en el aeropuerto y un señor se me acerca y se me pone a llorar al lado mío. Me dice gracias por darle el triunfo, por darle la alegría a todo Chile y se me largó a llorar. Y yo dije, creamos algo para la gente chilena que es una emoción muy linda, que juntó familia, juntó amigos, o mejor, todo Chile fue una familia, todo Chile estuvo unido y eso me llegó al corazón, hasta yo tenía ganas de llorar. Tengo que estar preparado para jugar, para... Estuve en Tocopilla entrenando en la playa con mi amigo, con mis perros y nada, me tengo que esforzar el triple para que nadie me pase.
Son buenas las frases.
Buena.
Tengo que esforzarme al doble, no, ya no el doble, no, el triple.
Oye, pero bonita la frase en que habla del triunfo de la Roja y este campeonato, esta Copa América que Chile gana por primera vez, y él le da ese sentido de unión, no solo de la familia, sino que de todo Chile. Lo encuentro bonito y le sincero, creo que haya tenido más ganas de, sí. Le dan ganas de llorar también, lo emociona la emoción de los chilenos. No es que haya tenido ganas de llorar después del penal, ¿no?
Bueno, por eso te decía, claro. Yo que como que le sacan un poco de contexto de la frase, pero sí, reconoce que tuvo ganas de llorar, pero por la emoción que es, se le ha ido manifestando a medida que se ha encontrado con el público chileno y particularmente ese hecho que él destaca que en el aeropuerto alguien se le acercó y se puso a llorar porque
bonito,
estaba muy emocionado.
Bonito.
Un Alexis Sánchez que vuelve este fin de semana para hacerse ya parte del Arsenal nuevamente en la liga. Recordemos que hay varios jugadores que están volviendo. Hoy día aparecieron Mascherano, Messi, Neymar en el Barcelona, a pesar de que tienen que llegar el 3, pero algunos se adelantan. Lo que demuestra un poco el profesionalismo que tienen algunos jugadores para estar antes de cuando se les cita para empezar a preparar la próxima temporada. Y a propósito de Copa América y de Alexis Sánchez, bueno, todavía el dedo de Jarita está dando que hablar. Hoy día estuvo David Enríquez en la tercera.com. Todos los días tiene un espacio de deportes donde comentaron un tema específico y hoy día lo invitaron a él, al ex defensor de Colo-Colo, de la selección chilena, y dijo, lo que hizo Jara es espectacular. Lo hice muchas veces.
Dice. Eso es espectacular hacerlo porque es una sensación
especial,
¿no? Yo
no sé si
es
espectacular hacerlo, ¿ya? O lo que se vio es espectacular. Ah. Pero él dice, respaldó al seleccionado chileno y afirmó que en Colo-Colo nos enseñaban a ganar como sea. Y una de las triquiñuelas era... el Jarita.
Ya.
¿Ah? Pero también reconoce que lo dejara, que es como bien sano dentro de lo que se pudo hacer, porque en algún momento, algunos rivales, decía David Enríquez, llegaban con alfileres.
Eso contaban, ¿ah? ¿Eh? Sí. Eso decía que antiguamente se usaban alfileres, eso, claro, bastante más doloroso que... No, bueno, no sé qué es más doloroso en realidad. No, pero Jarita fue un asomo nomás, tampoco le hizo un tacto rectal, digamos, no. No, bueno, trató, pero no llegó a tanto, ¿no es cierto?
No, fue eso. Así es que yo me imagino eso, pero es un tema que va a seguir dando que hablar por positivo de ahí, Enrique.
Oye, Billy Corgan, el líder de Smashing Pumpkins, hizo noticias hace algunos días y fue muy comentado en internet por una fotografía que le tomaron en Disneyland. ¿Ya? En Disneyland. Él estaba arriba a punto de comenzar a rodar en una montaña rusa. Y bueno, una persona le toma una foto y tiene una cara de furia tremenda. Y bueno, esta foto empezó a circular, se hicieron memes sobre Billy Corgan, qué sé yo, por la cara enojado que tenía cuando le tomaron esta foto. Y él ha dado algunas explicaciones, dicho, bueno, ¿qué cara quieren que tenga? ¿Qué cara quieren que tenga si yo también estoy de vacaciones? Estoy en Disneyland, cuando vengo a Disneylandia trato de pasarlo bien, de divertirme como todo el mundo. Sí, para eso es este lugar, ¿no es cierto? Y claro, yo me convierto en algo así como otro espectáculo de u otra atracción en las vacaciones de otras personas que vienen también a Disneyland y le empiezan a sacar fotos como si fuera el ratón Mickey, ¿ah? O la pata, bueno, Daisy.
Es que es el precio de la fama.
Es el precio de la fama. Pero dice una cosa que yo no encuentro harta razón. Dice, miren, me saqué fotos con cada persona que me lo pidió. Estuve un buen rato sacándome fotos con gente.
Ah, habla muy bien de él.
Sí. Pero el momento en que me subo a la montaña rusa y ya tengo ganas yo de volver a ser yo, digamos, y poder pasarlo bien, bueno, viene una persona y me sigue sacando fotos. Entonces, de ahí viene esta cara de furia. Sí.
Hay momentos y momentos.
Claro.
Sí. Mostró la mejor disposición en su momento, bueno.
Si alguien quiere una foto tuya, bueno, que te la pida. Pero que te la saquen a la maleta, yo lo encuentro agresivo. Bueno, y a Billy Corgan le pasa lo mismo.
Tú vas a tener que lidiar con eso el lunes, ¿eh? Después de que
bueno,
estés animando la gala ahí de los 33 el domingo.
Bueno, oye, la gente va a poder ir, ¿eh?
Es abierta
a todo público, claro.
Eso el domingo a partir de las...
No es que todo el mundo vaya a entrar a ver la película, no. Pero va a haber ahí un espacio grande para que se instale la gente y pueda disfrutar de la alfombra roja de esta gala de la película Los 33.
Parte a las 6 de la tarde esto, ¿no?
Sí. Parte a las 6 de la tarde, pero la alfombra roja propiamente tal parte a las 7. Exacto.
O sea, hay que empezar a verla a partir de las 7, dice.
Vamos a ver si usted lo quiere ver. Esto, bueno, le puedo decir, aprovecho de hacer la invitación. Entonces puede ser, hay un programa especial de 6 a 7 en Canal 13 y a partir de las 7 entonces empieza esta transmisión de la alfombra roja. Hasta las 9 de la noche cuando ya comienza la película, pero eso la van a poder ver solamente las personas que estén dentro de la sala. Pero se puede ir a ver, por ejemplo, a Antonio Banderas, si le gusta.
¿Puedo estar al lado de Antonio Banderas?
Espero darle la mano y conversar con Antonio Banderas. Mira, así de altas son mis expectativas. Mario Casas, que tú sabes que tiene bueno, la embarrada entre las chiquillas.
Los mineros.
Bueno, sí, pues Mario Sepúlveda, bueno, todos los mineros también. Así que, no, va a ser un momento de alto, alto glamour. Yo creo que el momento más hollywoodense que haya tenido nuestro país.
¿Y el tuyo también? Sí,
sin duda.
Absolutamente.
Sin duda. Ya pues, escuchemos...
Qué rico pisar la alfombra roja.
Sí, pues. Smashing Pumpkins, esta canción se llama Perfect.
Lovers make a
Escuchamos Perfect con Smashing Pumpkins. Esto se ve muy, muy interesante y ojalá que esta película llegue a nuestro país. La historia de Marlon Brando, un documental acerca de Marlon Brando que se llama Listen to Me, Marlon. Lo dirige Steven Riley. Se va a estrenar mañana en Estados Unidos. Ojalá que llegara a nuestro país en algún minuto. Se espera, ya tuvo un gran debut en el festival de Sundance. Y el director ha descrito al personaje central, a Marlon Brando, como un prisionero de su propia fama. Tiene una autobiografía, Marlon Brando, bien interesante. Tiene una vida... Una vida que fue muy intensa, un hombre atormentado por recuerdos de infancia difícil, un padre maltratador, madre alcohólica, un hombre solo durante buena parte de su vida, y ya más tarde tuvo varias tragedias, el suicidio de su hija Cheyenne, después el asesinato del amante de su hija por parte de su hijo Christian. O sea, la verdad que le pasaron muchísimas cosas, y según algunos, tal vez uno de los actores más importantes y uno de los mejores actores de la historia de Estados Unidos, del cine norteamericano. Un hombre que además cambió la manera de actuar frente a la cámara, también con una importante carrera en teatro. Bueno, una de las cosas interesantes que trae este documental, o tal vez lo más interesante y lo más novedoso, son 200 horas. Bueno, no dura 200 horas, no, en el material del que dispuso, digamos, para poder hacer la película, 200 horas de reflexiones, sesiones de autohipnosis, preparación de papeles. Son grabaciones que Marlon Brando hacía. Y ahí, en esas grabaciones, él, de acuerdo con lo que se describe, se abre como nunca antes lo había hecho y, bueno, descubre su verdadera cara, cómo era efectivamente Marlon Brando. El nombre de la película surge justamente de una de esas grabaciones, una grabación del año 1996, que comienza diciendo, escúchame Marlon, o sea, listen to me Marlon. Esta es una parte de ti mismo hablándole a otra parte de ti mismo. Escucha el sonido de mi voz y confía en mí. Sabes que tengo los mismos intereses que tú, solo relájate, relájate, relájate. Voy a ayudarte a cambiar de una manera que te hará sentir más feliz, más útil. Quiero que aceptes lo que digo como verdadero. Lo que yo digo aquí y ahora es verdad. Cuenta, por ejemplo, que fue su madre y una profesora los que le enseñaron que, comillas, la interpretación consistía en encontrar la verdad. Y en otra grabación dice, voy a tener un micrófono especial en mi ataúd para que cuando me despierta ahí dentro, a 2 metros bajo tierra, diga, hazlo de otra manera. Y ahora lo tiene con este documental. Mira, interesante. Listen to Me, entonces, se estrena mañana. Ojalá que llegue a nuestras salas. Bueno, día jueves, tenemos panorama para el fin de semana y para los días que vienen también. Cecilia Barca ya está con nosotros. Ceci, bienvenida, ¿qué tal?
Muchas gracias, estoy muy bien. Tenemos regalos, como habías mencionado, pero primero voy a empezar con un panorama que es gratuito.
¿Ya?
Y que es en verdad una oportunidad única para ir, que no se la pueden perder, que es la obra de David LaChapelle, en Chile. Él es un fotógrafo que fue descubierto por nada más y nada menos que Andy Warhol. De hecho, trabajó cuando tenía 17 años, más o menos, en la Interview Magazine. Uh-huh. Y va a presentar obras de 30 años de su trabajo, desde 1983 al 2013.
Son unas fotografías, varias de ellas monumentales, son gigantescas.
Enormes.
¿No?
Claro, lo que pasa es que David ha incursionado tanto en la fotografía como en los artistas de en el video y como en los documentales también. Pero también él trabajó mucho en el área comercial. O sea, él ha hecho campañas para Diesel.
Fotógrafo publicitario.
Claro, digamos. Publicidad. De hecho, en 1995 él hizo esa campaña donde habían dos marinos besándose.
¿Ya?
Que fue uno de los primeros avisos publicitarios en Estados Unidos en mostrar un beso, efectivamente, uh-huh, entre dos personas del mismo género. Y también ha retratado a muchos famosos. Ha retratado a gente como David Bowie, Drew Barrymore, Courtney Love, Michael Jackson, etc. Podríamos definir su fotografía, todas sus obras, como muy contracultura, contra la cultura pop. Y en especial tiene un tema con la religión. De hecho, uh-huh, yo creo que una de sus fotos más impactantes es una que hace clara referencia a la Pietà. Uh-huh. En donde sale, pero en este caso es Jesús, con en sus brazos está Michael Jackson.
Ah, mira.
Ya, entonces esto va a ser en el Museo de Arte Contemporáneo, pero en el que está en el Parque Forestal.
El clásico antiguo clásico. Museo de Arte Contemporáneo.
Exacto.
Uh-huh. No la sede de Quinta Normal.
Exacto. Uh-huh. Y la exhibición partió ayer y dura hasta el 27 de septiembre de 2015, así que se pueden organizar con mucho tiempo.
Es que sí o sí, ¿eh? La verdad que es una muestra que debe ser de lo más importante, por lo menos en fotografía, ha llegado a Chile en el último tiempo.
Claro. Y yo dije que era entrada gratuita, pero los cupos son limitados. Hay que ir a retirar las entradas al MAC de Parque Forestal o acá 660.
Ah, perfecto. A 660 ahí en Rosario Norte, 660.
Exacto.
Ah, perfecto.
Así que ese es el panorama
de abajo, entonces, Black Super. Uno no puede llegar
No, no puedes llegar y decir así como, quiero entrar. No, tienes que ir a buscar tu entrada.
Ya, y a lo mejor si que hay espacio en ese minuto puedes entrar y si
claro,
no...
Claro, yo creo que deben tener como una cierta cantidad de entradas por día. Ajá. Y ahí cuando se acaban nomás. Pues,
seguramente admiten una cierta cantidad de gente por sala.
Sí, eso pasó con Yayoi Kusama, de hecho.
Exacto.
Sí. Y el otro panorama que tengo para ustedes es el Festival Neutral. Ya, este es uno de los, este es el mayor Festival Neutral, como su mayor expresión, porque va a estar en 4 recintos distintos. ¿Y sabes quién va a tocar?
¿Quién va a tocar? Ah, mira, Jepe.
Exacto.
Está bueno. Mira.
De hecho, Jepe se presenta hoy día a las 8:30 y va, ¿por qué es como llamativo esto? Porque Jepe, que ha ido como una vuelta distinta con su música última, va a solo cantar canciones de su disco Jepinto, que lo lanzó en el 2005, que es mucho más acústico.
Ah, perfecto.
El antiguo Jepe.
Ya.
Ya, y que él dijo que iba a hacer unas versiones especiales. Ajá. para este festival.
Interesante, o sea, para los seguidores de Jepe esto puede ser una gran oportunidad.
No, entonces. No se lo pueden perder, pero que era como en el espíritu de las canciones originales. Va a estar también Hace Falsos, Pedro Piedra, Daniel Melero, que también va a presentar hoy día su disco Piano Volumen 2 en el GAM. También hay charlas, conciertos.
Esto otras se llama Festival Neutral, sí. porque es carbono neutral, me imagino, ¿no? ¿Tendrá que ver con eso?
La verdad es que no tengo idea.
Ya, mira, mientras tú nos cuentas los otros panoramas, yo lo voy a buscar.
Pero
seguramente tiene que ver con
por
eso.
Por decirlo así, lo definitorio del Festival Neutral es que siempre se hace en invierno. Es
ya.
Uno de los pocos festivales que se hacen en Santiago en invierno. Entonces ese es como el, por decirlo, el eslogan que ellos tienen. Y van a haber presentaciones en el GAM, en Teatro Cariola y en el Teatro La Cúpula. ¿Ya? Y la venta de entradas es por Dale Ticket, Punto Ticket, Cinemark, Tiendas Ripley y las boleterías del mismo GAM. El Festival Neutral dura hasta el 2 de agosto. Así que si no van hoy, pueden ir mañana o el día subsiguiente.
Perfecto. A ver, esto, espérate.
¿Encontraste?
No, es que tiene una serie de charlas. Estoy viendo aquí el sitio web, pero la verdad es que no aparece ninguna información
del nombre
que pueda compartir con usted y explicar por qué se llama Festival Neutral. Cuando lleguen a ver a Jepe, ahí preguntan.
Claro.
No solo a Jepe, sino que también al resto de los artistas. Ya
claro.
Pues, ¿qué más?
Ahora a los regalos. Tenemos regalos, tenemos 3 entradas dobles para 2 eventos del GAM también. Uno es la obra El Diccionario, que se trata de la vida de María Moliner, que fue la autora de un diccionario que desafió a la Real Academia Española.
Pues,
¿te acuerdas? Que
famoso diccionario de María Moliner. Había que tenerlo ese, ¿no? Sí.
Claro, esta...
Por lo menos al tenerlo, si uno trabajaba en algo que tuviera que ver con la escritura, había que tenerlo de todas maneras.
Sí, pues, y en la obra se retrata todos los peros que le puso la Real Academia Española, las dificultades para poder efectivamente aceptar su diccionario, y está dirigida por el español Manuel Calzada, quien ganó con este texto el Premio Nacional de Literatura Dramática. Aparte de hablar como de sus desafíos con el tema del diccionario, también se habla de su infancia difícil, sus dolores familiares y el golpe del triunfo de Franco. Tenemos entradas para su función inaugural. Esto va a estar desde el 6 al 30 de agosto. ¿Por qué se las entrego hoy? Porque hay que, como todas las entradas que tenemos para el GAM, hay que confirmarlas con 48 horas de anticipación. Entonces no se las puedo entregar el jueves mismo. No podrían entrar.
Claro.
¿Ya? Entonces tenemos 3 entradas dobles para el 6 de agosto a las 8:30. Y para el otro evento que tenemos entradas es El piano se toma la escena, que es un ciclo de piano y música de cámara organizado por el Goethe Institute, que ve composiciones del siglo XIX hasta el presente. Y no es solo el piano como eje principal, sino que también viene con la compañía de voz, clarinete, audiovisuales y algo que a lo mejor ustedes no se lo esperan con la música clásica, juguetes.
Ah, buenísimo.
Sí. Entonces tenemos entradas para el concierto de piano y voz, que es una escena sonora con la pianista Fernanda Ortega.
Esto en el Goethe, ahí en el Goethe Institute, es como en Esmeralda, la calle Esmeralda, ahí es. Es Esmeralda, entre Miraflores, si mal no recuerdo, y McKeever, por ahí. Uh-huh. Además, un edificio muy lindo, así que vale la pena siempre visitar el Goethe.
Sí. Bueno, el piano se toma la escena, va a estar del 7 al 8 de agosto y después del 21 al 22. Son muy poquitos momentos que va a estar efectivamente esta función. Y nosotros tenemos 3 entradas dobles para la función del 7 de agosto a las 7:30.
Perfecto, buenísimo.
Así que solo tienen que llamar a la radio. Esperemos un cachito.
Eso. Unos segunditos más, ya está la Ceci contestando el teléfono. El 2571-7050 para la obra sobre María Moliner y también para este concierto en el Goethe. Muchas gracias, Ceci. Que esté muy bien.
Igual.
Bueno, ya nos vamos a la pausa. Antes les quiero decir varias cosas importantes, ¿eh? En este mismo instante, por ejemplo, nosotros podríamos tocar esa canción que tú tienes en la cabeza, ¿eh? Y estaríamos feliz por algunos minutos. Eso sería más de lo que esperas, pero no te haría tan feliz como los beneficios que tu tarjeta Visa Signature tiene para ti. Descúbrelos en visa-signature.com y encuentra más de lo que esperas. Visa, donde quieres estar. Los grandes combos no están solo en el boxeo o en las promos de sándwich. No, pues, porque ahora por la compra de un Opel Corsa Enjoy más 100 mil pesos, te llevas 2 airbags adicionales, panel interior con diseño piano black, escape cromado más otros 5 equipamientos de fábrica. Ha llegado el combo que tú tanto estabas esperando, Opel. Believe in Autos. Al momento de armar tu cocina, ¿en quién vas a confiar? Obviamente que en el Volcán. Ellos son especialistas en mesa y cocina. Tienen absolutamente todo lo que tú necesitas para cocinar, para servir también en tu mesa. Conoce el nuevo corner en Chicureo, al interior del restaurante Pizza Bistró. También, por supuesto, las tiendas de Luis Pastel, Las Tranqueras, Mall Plaza Egaña y San Diego. El catálogo está en elvolcán.cl y tenemos nueva tienda en el Mall Plaza Trébol en Concepción. Y siempre es bueno valorar a quien te entrega un consejo. Puede ser un amigo, un familiar, puede ser tu hijo. Detrás de un consejo hay alguien que te estima. Y en Euroamérica lo saben. En Euroamérica explican cómo llegar a cumplir tus proyectos a futuro. Euroamérica, mundo financiero, un buen consejo siempre. Ya pasemos una pausa. A la vuelta estamos conversando acerca de neurociencia aquí en Aire Fresco.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Continuamos aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. Horcón Quemado es un destilado que puedes encontrar en 6 excelentes versiones. Por ejemplo, el Horcón Quemado de 3 años y 46 grados sigue una receta centenaria que se ha heredado por 3 generaciones. Piscos únicos, hechos a mano desde 1909. Horcón Quemado, el pisco legendario de San Félix, Atacama. En Patagonia Virgin Frutillar puedes comprar ahora. Compras sin IVA, claro, porque durante todo el 2015 puedes seguir comprando propiedades sin IVA. Queda menos de 6 meses para hacerlo y puedes aprovechar de ahorrar en la compra de tu departamento en uno de los preciosos townhouses de Patagonia Virgin Frutillar. Puedes ahorrar y ganar plusvalía automática por hasta 60 millones de pesos, imagínate. Y si estás pensando en una cirugía plástica, acércate a Clínica San Carlos de Apoquindo, donde están los mejores especialistas para orientarte frente a una operación. Elige una clínica que te entregue la calidad y seguridad que te mereces. Clínica San Carlos de Apoquindo, tu salud es nuestra vocación. Comentábamos ayer, creo anteayer, acerca de la muerte de este león, el famoso león Cecil, ¿no es cierto?, allá en Zimbabwe, que era una de las grandes atracciones de los parques nacionales de Zimbabwe. Bueno, ya se sabe quién es el hombre que lo mató, un dentista de Minnesota, que se llama Walter James Palmer, que además ha matado todo tipo de grandes animales. Es el tipo de cazador al que le gustan las presas grandes, digamos, alces, bisonte, leones, por supuesto, elefantes, ¿no? O sea, la caza de gran tamaño. Bueno, y siempre surge la discusión, ¿no?, acerca de si esta actividad debiera o no prohibirse. Fíjense que hay un artículo en la revista Time que es bien interesante porque nos cuenta que alrededor de 9.000 personas llegan, por ejemplo, cada año a Sudáfrica, uno de los países donde existe esta posibilidad, la posibilidad de ir a cazar. Ir a cazar sobre todo a estos grandes animales. Gente que lo que va es a ir a buscar un trofeo, ¿no es cierto? Y para poner en, no sé dónde lo ponen en realidad, pero una cabeza de león, una cabeza de elefante o de cualquiera de los otros animales que les estaba comentando. 9.000 personas. Fíjense que hay distintos precios. Ellos tienen que pagar una cifra importante, pero que parte de unos pocos cientos de dólares, como que lo que se paga por, qué sé yo, cerdo salvaje, hasta varios miles de dólares, incluso decenas de miles de miles de dólares por un leopardo, por un elefante o por un búfalo. El tema es que, tal como se los comentábamos hace un par de días, hay muchos de estos cazadores que consideran que su actividad, la verdad es que no es negativa para los animales, sino que más bien es positiva, y dicen: los cazadores somos los primeros y más grandes conservacionistas. ¿Y por qué? Bueno, dice, por ejemplo, la explicación que da Dave Duncan, que es un coordinador de este tipo de safari. Dice: si no fuera por los cazadores, probablemente en Estados Unidos no quedaría ningún animal, animal salvaje, digamos. Dice que hay muchísimos aportes monetarios que se hacen para poder conservar a los animales, para que ellos puedan ir y no solamente se va la gente y los caza, sino que la gran mayoría va simplemente a admirar estos animales maravillosos. Pero dice, él cita a Teddy Roosevelt, al expresidente norteamericano, que era también un cazador. Él dice: bueno, uno sacrifica a uno, pero está beneficiando a muchísimos más. Porque, según ellos, toda la plata que se paga para poder cazar a alguno de estos grandes animales se invierte en su conservación. La verdad que, bueno, hay países como Sudáfrica, Namibia, Botswana, que, por ejemplo, para una caza de elefante cobran $42,000. Para cazar un león, unos $23,000 aproximadamente. Hipopótamos, cazan hipopótamos, mira, $23,000. Un león, $23,000. Un hipopótamo, $9,400. Los conservacionistas, eso sí, dicen, las organizaciones de conservación de los animales dicen: todo eso es en realidad mentira, porque gran parte de ese dinero se queda ahí perdido en las personas que los reciben y no llegan realmente a las labores de conservación. Bueno, vamos a escuchar un poquito más de música. Esto tiene que ver con Blur. Dice que Damon Albarn, eso es, le contó a los fans de Melbourne, en Australia, que parte de su último disco, que se llama The Magic Whip, fue concebida justamente allá en Australia. Dice, mucha gente cree que, lo hemos comentado esto, que tiene que ver con Hong Kong este disco, y mucha gente cree que efectivamente fue escrito allá, pero dice Damon Albarn, dice: algunas canciones fueron en realidad concebidas y escritas en Melbourne, incluso antes de nuestro viaje a Hong Kong. Cuenta también que este disco de Magic Whip comenzó a concebirse cuando los integrantes de Blur estuvieron ahí en Hong Kong, estuvieron ahí de alguna manera atrapados después de que un festival que se llama el Tokyo Rock Music fuera cancelado. Bueno, la estadía le significó poder componer 15 canciones nuevas y sacar un nuevo disco. ¿Les parece que escuchemos a Blur? Esto se llama Coffee and TV. Chain store, bright. Escuchamos a Blur con Coffee and TV. Francisco Aravena ya está acá con nosotros.
¿Cómo estás, Polo? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Para hablar acerca del futuro en nuestra sección de los días jueves. Y el invitado de hoy es biólogo de la Universidad Católica, doctorado en biología molecular, ¿no? Biología molecular en Mount Sinai, en la Escuela de Medicina de Mount Sinai en Nueva York. Y tiene un postdoctorado también en University College de Londres. Y trabaja actualmente en el programa de Fisiología y Biofísica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Es director del Instituto Mileno de Neurociencia Biomédica. Y además es miembro de la Comisión Presidencial Ciencia para el Desarrollo, Andrés Kub. Bienvenido a nuestro programa. ¿Cómo estás, Andrés?
Muchas gracias, Polo. Muchas gracias, Francisco, por
la invitación. Es larga la presentación, ¿ah?
Largo el currículum.
Largo el currículum. Sí, es puro. Es para decir el nombre.
Por eso esta gente no tuitea, po. No le cabe nada.
No, en la biografía claro. No cabe, claro. Andrés, como te contábamos antes de iniciar el programa, la idea es hablar acerca del futuro. Pero hablemos un poco, partamos por una breve sinopsis, digamos, del trabajo que tú realizas actualmente. ¿En qué trabajo estás metido en los temas biomédicos, que es lo que tú te mueves?
Mira, primero un agrado estar aquí, muchas gracias. En el instituto, que es mi principal dedicación hoy día, tenemos 11 laboratorios de investigación principales, todos en la Facultad de Medicina de la Chile, haciendo investigación en neurociencia desde los aspectos más moleculares de la vida de una neurona, pasando por aspectos de desarrollo, por aspectos de plasticidad, de cómo el sistema nervioso se adapta al medio ambiente de manera constante, finalmente cómo el organismo completo es capaz de organizarse a través de actividad eléctrica para sensar el medio ambiente y responder de manera motora y, por lo tanto, también de manera cognitiva frente a los cambios que se producen en el medio ambiente. Y, además de eso, dándole un enfoque, muchas veces, como mencionaste tú, biomédico, como el entender el sistema nervioso también nos ayuda a entender las patologías del sistema nervioso e intentar, aunque estemos todavía bastante lejos de muchas, lograr algunas terapias, algunos diagnósticos que beneficien directamente a la población. Y el último aspecto que creo que es importante es que tenemos también en el centro un grupo de matemática, y lo que hace es utilizar la matemática para revelar aquello que está escondido en la biología, y de esa manera, entonces, utilizando múltiples herramientas, comprender mejor el sistema nervioso. Ese es, como a grandes rasgos, las líneas de investigación del instituto en este momento.
En toda esta área, Andrés, y en la neurociencia en particular, ¿cuál crees tú que ha sido el descubrimiento o el avance más revolucionario en los últimos, no sé, 10 años? Estos avances que te obligan un poco a replantear lo que aprendiste, a replantear cómo lo pones a la práctica, cambios de paradigma quizás. ¿Qué es lo más revolucionario que ha sucedido en los últimos, que ha sido, no sé cuál es el plazo prudente, pero me imagino 10 años en neurociencia?
Sí, yo creo que los últimos años han sido verdaderamente revolucionarios en el campo, desde varios puntos de vista. El primero, sin entrar todavía en la materia directa, digamos. El primero es que hoy día la neurociencia se considera un campo extremadamente amplio. Si tú lo piensas, el sistema nervioso, nuestro cerebro, es sin duda uno de los campos de estudio más atractivos. Es, finalmente, entender quiénes somos, ¿no?
Exacto.
Y en ese aspecto, digamos, se ha sumado a la neurociencia. Hoy día la neurociencia se entiende como una disciplina súper amplia, que va desde aspectos biológicos, mucha ingeniería recientemente en términos de circuito, clínica y ciencias sociales, psicología, psiquiatría, etcétera. Entonces, una disciplina súper amplia que cubre desde aspectos moleculares hasta aspectos sociales. Y esa visión de la neurociencia integrada hoy día creo que es una disciplina verdaderamente del futuro, donde hoy día se habla de neuroeconomía. ¿Cuáles son los procesos nervioso, los circuitos que se activan, por ejemplo, el momento de tomar una decisión? ¿Cómo podemos nosotros estudiar esos procesos que ocurren al momento de tomar una decisión estratégica? ¿Cómo tiene que ver esto con nuestra moralidad? ¿Cómo tiene que ver esto con, qué sé yo, con cómo se desarrolla el organismo desde la infancia hasta la adultez? Entonces, es verdaderamente un campo amplio que hoy día se beneficia de muchas disciplinas, de aproximaciones muy diversas. Y eso creo que ha sido una nueva manera de ver esto, una nueva manera, quizás una muy vieja manera también. Uh-huh. ¿No? A mí me gusta decir que esto es un poco empieza a reemplazar también, no sé si reemplazar, pero a complementar muchos problemas que se plantearon desde la filosofía también. Y ahí hay una cosa que a mí me encanta destacar, que tiene que ver con los problemas que hoy es capaz de abordar la neurociencia, que hace muy poco tiempo no era capaz de abordarlo. Entonces, hoy día, por ejemplo, el término mente es algo que se incorpora dentro de las posibilidades científicas, explorar la mente. Hoy día es algo que es aterrizado, no es una quimera, ¿sí? Uno puede estudiar procesos desde niveles moleculares hasta la mente, hasta la toma de decisiones. Y eso creo que como visión general ha sido para mí tremendamente novedoso, digamos, el participar de ese nacimiento de la disciplina como tan general me parece fantástico.
Estamos conversando con Andrés Kuf, director del Instituto Milenio de Neurociencia Biomédica. Él es biólogo y la idea es conversar, mirar un poco los desafíos a futuro en esta disciplina. Pero tomando lo que tú decías recién, uno seguía pensando porque... claro, uno puede decir, bueno, es la mirada del científico, la mirada del neurocientífico que lo observa, digamos, toda la realidad a partir de las neuronas. Uno podría decir, todo se reduce entonces al funcionamiento de las neuronas, todo el resto, digamos, lo que imaginamos en términos de comportamiento humano, los sueños,
el amor,
el alma, el odio, no sé, todos los
Dios.
Todo está en nuestras neuronas.
Pero a mí esa es la pregunta verdaderamente interesante, ¿no? Es cómo nosotros somos capaces de construir una realidad que es algo que tenemos cada uno adentro de nuestro ser, ¿sí? Que se construye no solamente con lo que nos pasa a cada uno de nosotros, sino que en las relaciones también de nosotros con las otras personas, de nosotros con el mundo. Sin embargo, esa construcción de la realidad, quiera lo uno o no, está basada finalmente en actividad eléctrica de miles de millones de neuronas que forman miles de conexiones y miles de millones. Nosotros hoy día sabemos que aproximadamente 10 elevado a 11, ¿cierto?, con un exponencial de 11 veces, es el número de neuronas que tenemos en nuestro sistema nervioso, y 10 elevado a la 14 conexiones, o sea, que hay una red...
Puedo matar neuronas con toda tranquilidad. Sí,
sí, sí, relájate.
Es una red gigantesca, súper dinámica, de actividad eléctrica, y de esa actividad eléctrica nosotros construimos una realidad. Yo creo que esa es la visión, al menos que yo tengo, y la visión compartida por todos los neurocientíficos.
¿Cuán importante, no sé si en general o por lo menos para ti, es darle un contexto, un relato como el que haces ahora mismo a la investigación que desarrollas en el día a día?
O sea, yo creo que es absolutamente fundamental, y eso es algo que nosotros los científicos hemos ido aprendiendo. Creo que estamos mejorando lentamente, pero es algo que ha ocurrido al menos en Chile en los últimos 5 o 10 años. Uh-huh. A pesar de que si uno lee, digamos, los testimonios y las entrevistas radiales que se hicieron a nuestros héroes científicos uh-huh. en los años 60, 70, hablaban más o menos de lo mismo, de la necesidad de llegar con la ciencia a la comunidad, no simplemente porque podamos generar más científicos, porque tengamos más financiamiento de la ciencia, sino que porque la ciencia tiene algunos valores en términos metodológicos que son, yo creo que muy favorables, ¿cierto? Un método indagatorio, un método de curiosidad. Hay un goce tremendo en hacer investigación. Esto yo sé que muchos de los científicos lo comparten, que es que finalmente hay un goce tremendo que tiene que ver con la observación, tiene que ver con el diálogo, ¿cierto? Con la pregunta. Tiene que ver con el descubrimiento para aquellos que son suficientemente afortunados de descubrir. Hay un tremendo, digamos, logro, un reconocimiento en el descubrimiento mismo. Y el viaje de la ciencia. Yo creo que ahí hay un camino que es súper bonito al recorrerlo. Y yo creo que estamos dispuestos, digamos, a tratar de comunicar esa belleza, ¿sí? Porque para mí la ciencia tiene una belleza intrínseca que tiene que ver con cómo nosotros somos capaces de descubrir el mundo natural, cómo nosotros somos capaces de ir al mundo, hacer preguntas y el mundo te revela algo, ¿sí? Y por eso creo también que es una de las cosas más difíciles de hacer, que el mundo te entregue los secretos, digamos, ¿eh? Y al entregarte esos secretos, y las sociedades que han buscado eso como un valor fundamental en sí mismo, son sociedades que finalmente son civilizaciones que son poderosas, no necesariamente en términos económicos, no necesariamente en términos bélicos, pero son sociedades poderosas, con orgullo, ¿eh? Porque cuando uno genera conocimiento, cuando una sociedad es capaz de generar conocimiento, enorgullece. Y eso yo creo que es parte fundamental de lo que está atrás de la ciencia, es cómo uno explora la naturaleza y obtiene secretos. Y esos secretos construyen finalmente civilizaciones, desde los griegos hasta hoy día, digamos.
Estamos conversando con el biólogo Andrés Kuf, director del Instituto Milenio de Neurociencia Biomédica, profesor también de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. ¿Cómo evalúas tú el momento actual de la ciencia en Chile? Nosotros con Pancho entrevistamos a hartos científicos habitualmente, y uno, la verdad que tiene la impresión de que se está trabajando en los distintos campos de una manera muy activa, con una intensidad especial, y también contando con recursos que en otros momentos no se tenían. Realmente uno pone más el énfasis en lo que falta y en las necesidades, pero me da la impresión a mí que este es un buen momento para la ciencia chilena.
Mira, yo comparto contigo muchas cosas, en especial que creo que la comunidad es una comunidad tremendamente activa. Es una comunidad pequeña, pero como dices tú, súper intensa. Hay un trabajo intenso, uno ve mucho entusiasmo en la gente que ha vuelto de sus posgrados en el exterior. Hay ahí ciertamente un valor importantísimo. El problema es que somos muy poquitos. Entonces, hoy día, la ciencia en Chile verdaderamente, para que ingrese un poco al diálogo ciudadano, para que tenga la relevancia que nosotros creemos que debe tener, hay un problema de escala. Entonces, es cierto que los científicos que están en Chile están haciendo buena ciencia, es cierto que es una comunidad intensa, súper motivada, entusiasta, pero debería ser entre 7 y 8 veces el tamaño que es hoy día.
¿Eso es proporcionalmente por la población?
Eso proporcionalmente por la población. Y eso más o menos es una constante en los países: una cierta cantidad de habitantes tiene un cierto número de investigadores. Entonces, ahí está el desafío. El desafío está en, sí, utilizar esta comunidad súper activa, que yo le llamo un laboratorio natural más. No tenemos solamente los desiertos, los cielos, la Antártica. Tenemos una comunidad entusiasta, súper motivada y muy bien formada. Pero eso ahora hay que multiplicarlo. Si uno verdaderamente quiere que esto contribuya a que Chile pueda eventualmente vivir de su conocimiento, diversificar la matriz productiva, hacer que el conocimiento llegue a la economía, a la educación, al mundo social, a la política, uno necesita que esta comunidad crezca. Y eso requiere una inversión enorme. Entonces, aumentar la capacidad 7 u 8 veces en personas, en infraestructura, en tecnología, en financiamiento, ¿sí? Y ese crecimiento, que es sustancial, obviamente no lo estamos pensando solamente dentro de los centros de investigación, dentro de la universidad, dentro de los institutos. Aquí tiene que poblarse también el mundo empresarial, hacer investigación en la empresa. Tienen que irse los investigadores al gobierno. Y tenemos que poblar un ecosistema para que, de alguna manera, esa cantidad de gente que se está formando, que se va a formar, verdaderamente contribuya a que el país pase de ser un país que explota recursos naturales a un país que obviamente goza de esa riqueza de recursos naturales, pero que a la vez entonces diversifica su matriz en una base tecnológica. Ese es un poco la visión, digamos. Yo creo que la comunidad científica bastante consensuada, sin dejar obviamente de mirar la actividad científica como un fin en sí mismo, por la belleza de hacer el descubrimiento, ¿sí? El descubrimiento, cuando ocurre, genera muchas cosas impensadas. Y esa es la inversión arriesgada, es la inversión que paga a largo plazo y la inversión que finalmente te cambia el futuro de la disciplina.
André, te quería llevar un poco de vuelta al laboratorio, para que nos cuente un poco. Yo sé que el BNI es muy muy activo y hace investigación muy de punta en áreas que son mundialmente muy relevantes, y donde hay mucho equipo en muchas partes del mundo tratando de dilucidar, o con preguntas similares quizás a las que ustedes están haciendo. Y quería que nos contaras un poco cuáles son las investigaciones que tú apuntarías como las más, no sé si las más interesantes, pero por lo menos las más excitantes en ese sentido, donde crees que han llegado más lejos como instituto.
Yo creo que hay dos o tres que son importantes, creo que es importante destacarlas. La primera es investigaciones que tienen que ver con enfermedades neurodegenerativas, principalmente de Parkinson, de ELA, de Huntington, también un poquito de Alzheimer, que son enfermedades neurodegenerativas. Esto significa que grupos neuronales eventualmente mueren, degeneran, y eso hace que los circuitos en que participan dejen de funcionar, y dependiendo de qué circuito neuronal en particular es el que degenera, se producen los síntomas y los defectos de una enfermedad particular. Entonces el Parkinson es una enfermedad motora, el Alzheimer es más bien una enfermedad cognitiva de problemas de memoria, y ahí hay un grupo de investigación muy potente en el instituto, que es el grupo de Claudio Hetz, que dirige investigación en enfermedad neurodegenerativa, donde está haciendo investigación básica de las potenciales causas de estas enfermedades, pero también buscando terapias y herramientas diagnósticas. Ahí hay un área que creo que es súper relevante sobre enfermedades, pero no es solamente enfermedades lo que hacemos. Entonces hay todo un área adicional que tiene que ver con cómo nosotros utilizamos la microscopía para ahora estudiar el sistema nervioso, tanto en su formación como en su actividad y como en su y en su adaptación. Y ahí hay un área de desarrollo que es más bien tecnológico, que tiene que ver con atraer tecnología de punta a Chile en microscopía. La microscopía hoy día es una disciplina de una sofisticación tecnológica impresionante. Las cosas que uno puede ver hoy día con los microscopios superan todas las expectativas de hace 20 años. Hemos sido capaces de superar los límites de resolución, de la microscopía óptica, con trucos que son matemáticos. Entonces podemos ver cosas a una resolución en el espacio muy pequeñita, en el tiempo podemos ver cosas en vivo, y eso creo que es otra área de gran desarrollo que me gusta a mí muchísimo, que es la parte de microscopía y cómo utilizamos entonces la microscopía para ver el sistema funcionando. Y el otra área que a mí me interesa mucho tiene que ver con el cómo las neurociencias ahora se combinan con otras áreas, como la ingeniería y cómo utilizamos la actividad eléctrica para establecer algunas interfaces cerebro-máquina, cómo podemos ser capaces nosotros de utilizar la lectura de esa actividad eléctrica para predecir cómo hace el comportamiento. Ahí te digo tres ejemplos de las cosas que creo que están pasando súper excitantes, digamos.
¿Y cuál es el plazo, digamos, o la perspectiva en tiempo, la perspectiva temporal, como para encontrar, sobre todo en el caso de las enfermedades, como para poder determinar, definir mucho mejor y con precisión en qué consisten estas enfermedades y por dónde irían los caminos de cura?
Eso es largo, y yo creo que también conviene decirlo bien abiertamente y muy explícitamente. Es un camino súper largo. Estamos recién comprendiendo las bases celulares, moleculares. No conocemos en general la base genética de la población chilena. Ahí hay un tremendo desafío país de conocernos genéticamente y por lo tanto saber las causas moleculares y genéticas de las enfermedades. Entonces estamos hablando a muy largo plazo en términos de las enfermedades. Son todas estas enfermedades, hoy día no tienen cura. Entonces cualquier esfuerzo, ¿sí?, que apunte en la dirección de una cura, para mí es muy bienvenido, sabiendo que nos vamos a demorar muchísimo tiempo.
Le queremos agradecer muchísimo al biólogo Andrés Kuf, director del Instituto Milenio de Neurociencia Biomédica, BNI, miembro de la Comisión Presidencial de Ciencia para el Desarrollo de nuestro país, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Gracias, Andrés.
Muchas gracias, Andrés.
Don Pancho, hasta el próximo jueves, ¿ah? Sí, muy bien.
Un gusto.
Don Pancho, ¿no le gusta Don Pancho?
Es que me acuerdo de eso, la culpa no es de los chanchos, de Don Pancho. Estoy hablando con Don Pancho, no con los chanchos.
Eso. Francisco, entonces. Sí. Don Francisco, no.
Ahí es Mario, Francisco. Me tendría que decir derechamente.
Bueno, ya nos vamos, viene notable con Bárbara Espejo. Hoy revisamos el cuarto capítulo de la vida de James Dean. Mito, ¿viste? Había algo después de la muerte, el mito. Bueno, luego viene Felipe Izquierdo, en A Todos Nos Pasa Lo Mismo. Más tarde, Matías del Río con las principales noticias. A partir de las 8 se incorpora Héctor Soto. Y hoy conversan con Andrés Benítez en Terapia Chilensis. Y a las 20:30 vuelve Francisco Aravena con edición editada de una soundtrack. ¿Para qué película?
Los Minions.
Los Minions.
¿Ya la viste?
Mire. No la vi, fíjate. No, como que no me ha... Intensamente la quiero ver. La tengo ahí, estoy pendiente.
Tiene muy recomendada.
Mucha gente, se viene demasiado. Bueno.
Andrés la debe haber visto ya, ¿no?
Los Minions no la vi.
No, pero intensamente
sí. Absolutamente fantástica. ¿Viste? Y tiene, además de eso, una rigurosidad en el análisis científico espectacular.
Ah, mira. Ya, pues. Buen tema ese. Ya. Nos vamos, ya. Hasta mañana. Chao.